si yo escuchaba cuatro innings de Salau. Era mucho para mí ese momento. Pero después vos me decías, bueno, yo te puedo dar 4 o 5, que mañana estás libre. Ya me está dando, me está diciendo, ¿verdad?, que mañana no voy a usar. No siempre era así, pero por lo menos, si me usaba, lo que me usaba era un bateador o un tercio de ahí. Esas son formas de que el manager o el pitching coach ayuda a uno prepararse en el camino. Lógico. Si yo estoy 2 días sin que el manager no me ha usado porque no ha habido la oportunidad, pues ya tengo que prepararme. Porque posiblemente los próximos 2 juegos, tan pronto en la oportunidad, yo tengo que estar ready. Y eso me ayudaba a mí, me ayudaba a prepararme para. Porque sabía yo que tenía el descanso suficiente para usarme 2 y 3 juegos. Hay un con este señor en el 1961, él me usó 11 juegos corridos, pero 11 juegos de un mínimo, un tercio. Creo que había pichado en los 11 juegos.
Pero tiene que tener ese brazo caliente, ¿no? Listo para.
Sí, porque el relevo no es los innings que tú piqueas.
Porque tú te paras, te calientas y quizás no
te. Relevo no son los innings que tú piqueas, las veces que a ti te mandan a parar y te mandan a sentar y no te usan. Ese es el problema de eso. Pues ya me había usado como en 11 juegos corridos y había pichado como 14 innings. Ya eres un bateador. Y ya yo tenía el brazo genio. Y llegamos a Boston y Boston me dice, después de la plática te vas para el hotel. Si no hay juego esta noche, si hay juego, pero no quiero verte. Si te veo y te necesito, yo sé que te voy a usar. Mentira, yo me quedé ahí, no me fui. No mucho. O sea que eso se convierte en una rutinaria, el picheo relevo. Cuando digo rutinaria, no es que sea una cosa que tú vas y tiras la bola y sacarte de ahí o no. Rutinaria en cuanto a prepararte. Que hay muchos piches relevos. Que duran menos, se lastiman los brazos muy rápido porque no saben prepararse para eso. Entonces a mí me causó lesionarme el brazo, pues que cuando yo vine a aprender el lanzamiento de screwball, que yo tenía 34 años y había pichado demasiado, entonces tuve que esforzarme. Cuando yo aprendí el screwball, tuve que esforzarme tanto y tanto para poder tener 2 o 3 años de temporada buenas para acumular el tiempo de pensión y eso, porque tuve que esforzarme al extremo de que pues ya no pudo el brazo, no pudo soportar más. Pero los brazos duran dependiendo el uso que el manager te dé y el cuidado de lo que si no te cuidas, pues, y te encuentras, hay ciertos managers que son un poco abusadores, diríamos, con los pitchers. Cuando tienen un pitcher que es ganador, a veces lo quieren pichar contra 3 días de descanso, contra 2 días de descanso. Estas personas nunca tuvieron ese tipo de problemas. Estas personas cuidaban
después,
muy bien.
Después de un juego, ¿tú le echabas hielo o hacías algo con, o le dabas algo caliente al brazo? ¿Cómo tú le mantenías el brazo en buenas condiciones? ¿Había una rutina o algo?
Fíjate que yo nunca, sí, me di mis masajes y eso, pero no era de los que creía mucho en eso. Veía en el Yankee Stadium un Whitey, un Bob Turley, un Rob Terry, un Jim Coates, pichaban 8, 9, 7 entradas y yo veía con la bolsa, hielo amarrada, todo el brazo. A mí como que no me, pues no sé, nunca. Ellos decían que sí, que daba resultados porque el hielo es para ayudar a la circulación de la sangre. Pero yo nunca.
¿Nunca exigían de ti que tú hicieras eso?
No, eso no es nuevo reglamento.
Uh-huh. El entrenador del equipo le decía, mira Luis, hay que ponerte esto. Y
ellos lo que decían, mientras menos vengas al training room, menos trabajo.
Compárame el estilo de receptor de Aston Howard y Yogi Berra.
Muy distinto.
¿Sí? ¿En qué sentido?
Bueno, Entonces dice el pitching staff que tuvo Jody Berra, el 50, el 60, que fueron los tiempos grandes. Ali Ren, Joe Page, Big Crutch, después vino Whitey Ford. Ese era un picheo que tú no tenías que hacer un cache para echarle, porque tenían tantas y tantas condiciones. Ellos picheaban su juego. Después, cuando vino el cambio, que vino un Whitey tenía que tener un cache inteligente, que lo supiera llevar. No es que yo no lo haya sido, que lo fue. Pero se acostumbró a cacharle a estos hombres que te mencioné, que era base de una recta de 90 para arriba. Porque ellos pichaban su juego. Cuando vino el tecnicismo ese de que si fútbol, que si el true ball, que si el split finger, que si esto, que si aquello, Yogi tuvo que hacer un adapte a esa forma de al repertorio de esos pitches, que ya el Tom Howard lo había hecho, porque lo había cachado ese tipo de lanzamiento en liga. O sea, no quiero que se malinterprete que te dicen que uno era mejor que el otro, ¿verdad? Pero Yogi tuvo la suerte de estar con ese detrás de picheo, que ellos picheaban su juego a su manera, digo, él los orientaba, etcétera, etcétera. Pero cuando esos hombres acabaron, que fueron los Rash, los Joe Page, los Ali Reynolds, los Betty Lopez, esos grandes, pues. Entonces vinieron los que... el picheo ese que estaba aprendiendo la técnica nueva, que ahí fue donde empezó, que si el Inger, el escurbol, que si el tercero, pues hay que hacer una adaptación distinta, es como todo en la vida. Personalmente, y esto lo saben, a mí me gustaba pichar más con estos nuevos que con Berra. Berra estaba acostumbrado a cacharle a este tipo de picheo y se había convertido en un cacher de una mano. Y eso, pues, a los jóvenes, piche joven, no le gusta el cacher ese de una mano. Le gusta el cacher ese que te da un buen blanco, un buen target. Yo no era así, yo era una mano. Pues mira, todas pues esas cositas. A uno le gustan, a otro no le gustan. A mí no me gustaba. A otros sí les gustaba, pero en cuanto a las habilidades para hacer su trabajo, las dos, muy buenas. Yogi fue un bateador extraordinario, Hurston, buen bate, buen receptor. La diferencia es muy poca, pero sí, y no era yo solo, el mismo, había otros pitchers que preferían a Yogi o a Hurston, y es una cosa que se explica por sí sola. Tú te sientes más cómodo con uno que con otro. Nunca se, no es como ahora, antes eso no se expresaba. Si me ponían a Yogi, yo picaba. Si me ponían a Hurston, yo picaba. Hoy en día no. Hoy en día el picheo va donde merece. Si me ponen a Fuego, no picheo. ¿Por qué? Eso no existía antes. No existía. Pero hoy en día, pues, eso es así.
En este retrato de los campeones de Puerto Rico, sí, Scott Deal, que te acuerdas de él. Y él jugó con San Juan contigo, ¿no?
Sí. Era outfield, bateaba ambidiestro y pitcher también.
Le decían Mr. Refuerzo, ¿no?
El mundo pelotero de verdad.
Sí.
Se pichaba por la mañana y cuando lo llegó el domingo por la tarde jugaba outfield. Y buen bate.
Roberto Barrio.
Roberto Barrio, pitcher zurdo.
Uh-huh. Él jugó en las mayores, yo lo entrevisté.
Jugó con los Bravos Atlanta.
Sí.
No, Rubén. Rubén Gómez.
No sé, muy bien. Este muchacho se llama Ben Quintana.
Ben Quintana pitcher.
Sí.
Bob Sherman.
Palmitoma, ¿no? Aquí.
Palmitoma, Bob Sherman. Grabú, que murió. Estado. Arroyo, claro.
Cabrera, ¿qué no es Cabrera?
Tigre Cabrera.
Tigre Cabrera.
Con sí. Chile Concepción, como manager.
Sí.
Buda Brown, Buster Clark,
Jim Gilliam, Dick está por aquí,
¿no? Okay. Sí. Junior Gilliam.
Este es Peyote, pero Junior Gilliam aquí.
Te he visto así, este es Junior Gilliam. Sí.
Okay. Este, Milton Ralat.
Milton Ralat. Que son negritos, son muy feos. Sí, sí.
Este, Bobo Hallerman.
Bobo, no, el pichó no es Norrón. Sí. Primer año en Grandes Ligas con Detroit.
Sí. ¿Qué tú crees de los peloteros que tú has visto aquí en Puerto Rico, Nativo? El pelotero más completo. Yo sé, yo creo que tú me vas a ver, lo que tú me vas a decir, pero...
¿Qué sabes?
Clemente.
Ah, bueno. Estás hablando de... Yo creo que me estabas hablando de...
El pelotero nativo más completo en tu época.
Pero a nivel de Grandes Ligas. Porque Roberto tuvo muy poca poca. Porque... Uh-huh. El negro que murió...
Canena, man.
Yo tuve ahí que... Si ese muchacho hubiese... No sé, si tener seriedad y haber nacido un poco más, hacía mal tiempo. De clase de vida tenía. Ni las coimbras, nadie. Pero... Con la comparada, con un tremendo tipo. Tuvo, estaba buena cantidad, de buena vida con eso.
Sí.
Buen corredor, buen bate, buen tirado. Hermano, se sacaba uno de pelota y se le dio una jarra de esa, como él decía, de Don Q, ¿no? Comía como un cerdo. Y yo tuve la dicha de competir en contra y a favor de Roberto y Perucho. Y son dos seres distintos. Pero completo, excepto que tenía
ciertas
limitaciones, diríamos, no limitaciones, era como, ¿cómo se llama eso? Si tú buscas las estadísticas de Roberto, te encuentras que por año te daba a jugar 15 o 20 juegos. Búscalo. Y 25 también. Superestrella, no puede ser. Roberto siempre tenía algo que le impedía, que le molestaba. Decía que era
su agresividad.
¿Cómo es?
Agresividad. O sea que yo leí, por ejemplo, que él antes de llegar a las mayores jugando en Puerto Rico, que él se tiraba buscando bola de foul y, tú sabes, corría y se chocaba contra la abeja tratando de coger el bola de foul. O sea que él era un poquito bien...
Pero, sí, el tipo nervioso. No, nervioso, tenía. El Roberto no le tenía miedo a nada jugando béisbol. Sí. Después, cuando se hizo, pues, pelotero regular de Grandes Ligas, pues, fue más conservador. Pero cuando un muchachito era un...
O sea, jugaba all out.
Correcto.
Se daba...
Y en Grandes Ligas, cuando te jugaba...
110% de...
Y en Grandes Ligas, cuando te jugaba, te daba all out. Uh-huh. Pero que hay algo... Porque yo estuve con él en los Piratas. Pero no era el 56, 7. Y en 58 yo veía a Roberto, llegaba al camerino. Se puta gano, me duele aquí, me duele allá. Y yo veía que el tren no le hacía caso. Y Roberto salía al terreno. 3 líneas. Doble, triple, sencillo. Y al otro día el tren le preguntaba, ¿cómo está Roberto? Bueno, aquí me lo...
O sea, que cuando él le molestaba algo, sí. Jugaba mejor.
Sí, o sea que... Pero que ahí vino, y eso como que cayó a la prensa. No sé si sabes que decían que él tenía un hipocondriaco, ¿qué es eso? Sí.
Que es una persona
que... Me duele y no sí. Tiene nada, o sea que yo puedo decir me duele aquí.
O piensan que es peor de lo que es.
Pero él no era. Y eso como que cayó en la prensa y lo pues, sabe que la prensa. gente pues le gusta la forma de,
sí, algo sensacional
de llamar la atención para, sí, vender, sí, el periódico.
Sí.
Pero la verdad es que era un, yo vi ese maestro hacer cosas en el Everfield de Pittsburgh, Parque Viejo, de la pared, una pared de cemento. Eso ahora no existe, o sea, claro, tú tienes el foam ese que tú te tiras de cabeza y no te... Yo vi a Roberto meterle de cabeza una pared de cemento, que lo único que lo protegía era la hierba que
llevaba. Exacto, sí.
No sé si la hierba.
Sí, los vines que subían.
Correcto. Y ese mamá, este se mamó. Y seguía caminando y jugando con... O sea que... Perucho. Loco, cara. Tipo buenísimo, bonachón. Le gustaba mucho el nightclub, le gustaba mucho los bongos, las cosas de los timbales, que sí, que problema con las piernas.
Pero dicen que es uno de los peloteros más grandes que nunca realizó su potencialidad.
Eso es por eso. Sí. Después vino la desgracia de esa vez. Bueno, no sé qué tuvo, claramente, pues, aunque creemos que no, pues sí, le está afectando, ¿verdad?
Háblame algo, dime algo sobre Carlos Beniel.
Carlos.
En términos de pelotero. También, bien ligero, un hombre...
Ligero en todo, violento, ¿sí? Dentro y fuera del terreno.
Sí.
De hecho, ligado de manería, sin preparación ninguna, agresivo. Se hizo muy buen pelotero. Nunca se adaptó a condición de vida de Estados Unidos en cuanto a que si tú eras aceptado aquí, no eras aceptado, ya sabes que es un en el tiempo del fútbol. Él no podía entender eso y eso le afectó muchísimo para... Para cuando se terminó como pelotero, encontrar quien lo ayudara murió en una forma desastrosa.
Pero en términos de habilidades como pelotero, él...
Él tenía dos cosas buenas. Él no era buen pillador. Roberto Carlos no era buen pillador. Él era un buen corredor, buenísimo. Buenísimo. No era el bateador ese de un poder extraordinario, pero por su velocidad le sacaba muchísimo rendimiento a eso. O sea, yo no puedo comparar a Carlos Beniel con el Moreno, con Clemente, pero es imposible. Yo creo que Canela fue sobre Beniel. Lo único que el corrido de Carlos y los atrevimientos de Carlos en el terreno juego, pero no. Lo llevaron a destacarse muchísimo. Pero yo creo que lo que más le afectó a él era él no entendía en Estados Unidos los tiempos de por qué negro y blanco estaban separados. Yo nunca entendía eso. Pero yo, porque yo lo viví con él una vez para allá para el 50. En Virginia, en Richmond, en el que soy todavía y estamos en un restaurante, no lo atendieron. No atendieron porque la mente era virócrata. Yo me levanté y digo, Carlos, ven, me lo llevo, digo, ¿qué tú quieres comer? Él me dio un empujón a mí y me metió contra una pared en mí. Yo lo que quiero es ayudarlo para que no provoque un problema, ¿eh? Yo lo que quería era llevármelo para arriba y yo, pues mira, yo te traigo. Ah, ¿por qué? ¿Por qué tú tienes que terminar conmigo? Y yo tengo que comer en ese terreno. Y Carlos, uno tiene que adaptarse en la vida a ciertos reglamentos, ¿verdad? Que son malos y que están mal hechos y todo, eso yo lo entiendo. Ah, ya tuve el que yo con un garrito, pero esas son las cosas. Entonces, en el terreno nuevo, con los árbitros,
¿tal vez eran agresivos con los árbitros?
Sí, sí, eso lo afectó mucho.
Los árbitros traían unas persecuciones con él,
porque él decía que los árbitros estaban negativos, como racistas, así, no sé, que no era verdad. Y siempre estaba peleando. Eso resultó a ser mejor por otro lado, después. Cuando a mí me dio la noticia, yo, si tú me dices a mí que Carlos mató a uno, mató a dos, mató a tres, yo te lo creo. Pero que Carlos se mató él mismo. Y así fue.
Luis, ¿ha habido algún aspecto de tu carrera? Hemos cubierto mucho territorio hoy. Han habido cosas de que no hemos hablado muy, muy en detalle. Te quería preguntar mucho de la screwball, de cómo se tiraba, en qué situaciones. ¿Hay algo del screwball que le gustaría, le interesaría a la fanaticada en los Estados Unidos? Algo que ellos no sepan de cómo se utilizaba ese bola. Aunque yo creo que hablamos bastante sobre eso, ¿no?
Sí, y no quisiera hablar, para la juventud no es bueno. Yo creo que argumentamos sobre eso bastante.
¿Cómo te ha ayudado la pelota en diferentes situaciones, quizás en las altas y las bajas de tu vida, en general? ¿Qué te ha brindado a ti ser pelotero?
¿Qué me ha brindado? Nada más que satisfacción en la vida. Yo soy muy agradecido. No es que sea agradecido, sino que el béisbol para mí me ha dado muchísimo. Yo creo que estoy en deuda cuando digo la parte que hice, me rendí para el béisbol, ¿verdad? Pero estoy más que satisfecho. Tengo cuatro hijos, los cuatro son profesionales. Con la ayuda de mi señora los pude conseguir que los cuatro tengan su profesión, pues eso se lo debo al béisbol. Una señora que entendía a mí la salsa y la baja de los peloteros, no tuve problemas. Pues mira, todas esas cosas, tengo que agradecerla por el béisbol. No sé qué hubiese sido de mí si no hubiese sido por el béisbol.
Y le tengo que felicitar.
Y no es que el béisbol me haya dado, porque yo le di al béisbol también, pero
yo sé que a mí me diste mucha satisfacción. Aunque yo era fanático de los Cangrejeros, y cuando tú venías a pichar contra ellos, yo no te quería mucho.
Bueno, eso es así. La verdad es que yo no tengo ni frases para expresarte el agradecimiento que yo le tengo de Gorky y las personas que me ayudaron, que son tantas y tantas. Y a veces oigo a la gente hablando de los millones que se están ganando hoy en día. Le viene la pregunta: oye, Luis, si tuvieses estuvieras activo en el momento de ahora y hubiese tenido una temporada como la del 61, 15 y 25 y 29, o sea, yo soy satisfecho con lo que yo hice en aquel momento. Digo, toda la gente lo que quiere es involucrarte, hacer una comparación, como que yo estoy satisfecho porque yo creo que yo soy parte de ese que está ganando esos 5 millones de gente, porque yo fui de los que ayudé a establecer que se llegara a lo que se está viendo hoy en día. Para mí, y como yo, pues, con lo que hice, estoy satisfecho. Pues creo, me siento parte del béisbol. Cada vez que yo oigo un pelotero establecido grande liga, y los detenidos, el otro día tuve un encontrazo con uno que lo aprecio muchísimo, y es un pelotero ahora mismo mediocre en Grandes Ligas, ganándose 800, 900 mil dólares. tiene como 7 o 8 años grande el niño, maldiciendo luego. Se encontró conmigo, amigo mío, le digo, tú eres muy mal agradecido. Le digo, lo primero que le digo, oye, si no hubiese sido por el gol que tú estuvieras haciendo, le digo, a lo mejor tuviera en la cárcel, le digo, ¿verdad que sí? Porque medio, ¿verdad que sí? Sí, pero ganamos 800, 900 mil pesos, ya tiene 8 o 9 años en Grandes Ligas, maldiciendo el béisbol porque, pues, porque no puedo jugar regular, porque hay otros mejores que, pero está allí. Yo no acepto eso. Yo no lo acepto porque no es correcto que tú no puedas ver la realidad de lo que es un equipo de gol y que tú no puedas aceptar que fulano juega sobre ti porque superó a ti. Y entonces usted pone en la calle a criticar la gerencia, a criticar los managers, pero sin embargo estás ahí. Porque no va y le dice que te den frío. ¿Verdad que no va? Él no va a ir porque está ganando 800.000 y eso yo no lo soporto. Yo vivo muy agradecido.
¿Qué tú le aconsejas a los muchachos hoy en día en cómo prepararse para jugar en las Grandes Ligas?
Hoy en día la juventud, la forma que se está desarrollando, es una preocupación seria. Yo creo con eso. Si tú no tienes dedicación al béisbol para llegar a Grandes Ligas, lo mejor es que te dediques a estudiarte y dejes el béisbol. El béisbol no es fácil. El béisbol no es fácil para tú llegar. Llegar es fácil, lo difícil es establecerte. Pero tú puedes llegar al otro día, a la semana que va. Es llegar y establecerte. Ese es otro argumento, ¿no? Que yo llegué a Grandes Ligas, ¿cuánto tiempo tuve? Una semana. Eso no es. Llegar y establecerte. Hoy en día la juventud, pues no sé, aparentemente, especialmente en el país de nosotros, la juventud como que entiende que tiene tantas facilidades para estudiar, y los papás le están dando tantas facilidades como que están alejándose de los deportes, de las canchas, de los parques, de los que, no sé, yo creo que se les pasó. Y entonces, te digo, porque como escabo estoy pasando por eso, tengo que un muchacho que yo creo que tiene habilidad, tengo que ir a buscar su casa para que él me enseñe a mí la habilidad de pago de pelota, pero entonces yo pagarle para que él juegue pelota, cuando él es el que debería volver a mí para que yo le brinde esa oportunidad. Y eso me está pasando a mí, a todos los escabos. Esto no era así aquí. ¿Por qué estamos pasando por esto? Tiene que ser del hogar. La forma que lo están educando y nos tiene preocupado eso. Sin embargo, si analizas el área de Puerto Rico en los últimos 10 años, ha sido una producción extraordinaria, muy buena, al extremo de que, pues, la República Dominicana, que está aquí, creo que 2.5 veces más grande que Puerto Rico en cuanto a población, y ahora mismo Puerto Rico está igual o sobre República Dominicana en cuanto a lo que eran grandes ligas. Quiere decir que el talento aquí lo es, pero hay que bregar con ellos y no es fácil. Hay que estimularlo y esa es parte del trabajo de nosotros, lógico.
Y ellos tienen muchas distracciones.
Demasiado.
Aquí y en Estados Unidos también.
Estados Unidos es la misma situación. Esa es una de las ventajas que te lleva a ti la República Dominicana, ¿no? Pues la situación allí no es comparable con la de Puerto Rico.
Económicamente ellos no tienen los recursos. Correcto. Y ellos se dedican quizás exclusivamente a jugar pelota.
Cualquier oportunidad que tú le brindes para desarrollar los peloteros, ellos le van a sacar máximo, el de aquí no. Pero sin embargo estamos desarrollando talento porque tenemos ahora mismo un buen grupo de peloteros en Grandes Ligas. Y te diría que dentro de 3 años te va a sorprender, 3 o 4 años te va a sorprender el material que tenemos nosotros. Lo que digo nosotros, estoy hablando Puerto Rico, en ligas menores. Uh-huh. Vas a ver nombres que tú no conoces. Hay 40 o 50 peloteros en Liga Menor por campaña. Que de esos 50, dentro de tres campañas hay 20 o 25 en la Liga.
Sí, yo leí el Baseball Weekly los otros días y por equipo daban todos los latinos que estaban en sus organizaciones y me sorprendí mucho de ver Puerto Rico en
mucho, demasiado. Ahora, hay muchos muchachos que pues, aquí el sistema este de las universidades que están viniendo a Puerto Rico. Y están dando muchas becas, se están llevando mucho dinero por Estados Unidos, eso es muy bueno.
Yo sé que Germán Rivera está envuelto en algo que se llama James Clister sí. Carrillo Foundation, sí. Y se está llevando algunos peloteros allá a jugar y jugar pelota en los Estados Unidos y darle dinero para estudiar a la misma vez.